Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola chicos, que tal? Soy Francisca Valenzuela, están aquí en el Latin Roll. Refresca tu lengua. Chao.
Búscate a otra que lama tus heridas. Si quieres que salive por ti, tendrás que mejorar. Si cuando haces algo no haces más que hacerme mal. Así que ahora voy a dejarte.
Esta es nuestra radiografía a través de latinroll.com y en esta ocasión pues nos vamos a ir para Madrid, porque en medio de una gira europea y una gira española, pues está nuestra queridísima amiga Francisca Valenzuela. Francisca, bienvenida a Latin Roll una vez más, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, todo muy bien.
Bueno, pues nos alegra mucho que por fin hayas aterrizado en España, Francisca. Hagamos un poquito de historia, porque hay mucha gente que reciente está conociendo en España, en América, lógicamente en Chile y en otros lugares ya te conocen, pero queríamos empezar hablando contigo de ¿hace cuántos años o cómo empezaste en la música realmente?
Siempre he tenido tendencia y inclinación hacia lo artístico, se podría decir. Y ya desde muy pequeña siempre estuve componiendo. Yo estudié piano clásico como 10 años. Ha sido un trabajo como constante, un interés que he ido desarrollando y persiguiendo hace mucho tiempo. Y ya alrededor de los 17, 18 años empecé a tocar muchísimo en Santiago, en una escena más como indie que había. Empecé a tocar en bares de jazz y como piano bar, porque toco principalmente con piano, ¿no? Compongo con piano. Y luego ya el año 2006 empecé como a consolidar un proyecto con mis canciones en una banda. Empecé a conocer más músicos en la escena como chilena, que se como luego concretó y se plasmó en un primer disco absolutamente independiente, en mucha autogestión, que fue Muerte de la Lengua, que lo hicimos con mucha colaboración de otros músicos, con los Bunkers, con una escena de rock chileno muy entretenido, y luego ese disco como que catapultó a la visibilidad en Chile, lo cual fue como una experiencia increíble. Y estuve de gira por todo Chile, como que tuve ya una integración y un desarrollo importantísimo allá, ¿no? Un triunfo como en el país de uno que es muy emocionante. Y luego ya empecé a viajar fuera de Chile, a tocar en el Vive Latino México, a colaborar con otros músicos. Y ya el año pasado, como culminando el proceso de una búsqueda de productores, de aprendizaje, de giras, de composición, saqué un segundo disco que se llama Buen Soldado, que ya salió por toda América, salió en Argentina, sale en Colombia próximamente, está ahora en España, la estamos lanzándolo acá por todo Estados Unidos, estuvo en Brasil también, así que se lanzó el año pasado con una gira por varios lugares y presentaciones por varios lugares. Y ya hasta 2012 se viene España, otra gira por México y Estados Unidos, y luego ya lentamente empezando a diseñar un nuevo disco. Así que han sido años de mucho trabajo, de muchos proyectos y actividades musicales muy bonitos, muy entusiasmada y muy agradecida de todo el apoyo y el interés que ha surgido, ¿no? Que es un honor.
Un resumen bastante completo, casi que nos deja sin preguntas, pero devolvámonos un poquito en el tiempo y devolvámonos a Muérdete la Lengua, porque es un disco que fue muy importante y que sigue siendo muy importante y que tiene una virilidad, por decirlo de alguna manera, bastante larga, porque el disco salió hace ya varios años y de hecho fue como que expandiéndose por toda Latinoamérica lentamente hasta hacerte conocer por todo lado. Háblame un poco de esa experiencia, Muérdete la Lengua, y de ese álbum.
Muérdete la Lengua era un poco como la compilación de todas mis canciones que tenía hasta ese momento, ¿no? Tenía canciones inclusive que escribí a los 13 y 14 años, hasta los discos, las canciones que escribí el día antes de entrar al estudio, que tenía yo ya 18 años cuando entramos a grabar ese disco, el año 2007, y es un disco que es muy confesional, muy visceral, ¿no? Yo creo que la gracia de ese disco es que es una compilación súper adolescente de toda mi vivencia de femenina adolescente, y es un muy muy confesional, muy visceral, muy espontáneo, y simplemente cuando empecé a trabajar en ese disco y reconocí a Mauricio Francisco Urán de Los Bunkers, una banda chilena muy exitosa de rock, ellos en el fondo me apadrinaron y me enseñaron muchísimo y dijeron, mira, esta canción sí, esta canción no, empezaron a trabajar conmigo como productores, y eso fue un aprendizaje profundo, muy profundo. Yo jamás en mi vida había estado en estudio, jamás había colaborado con músicos profesionales, no tenía mi familia ningún músico ni nada, entonces fue una experiencia y un aprendizaje importantísimo, entrar al estudio, escoger canciones, pulir, ensayar, grabar en vivo, con banda completa, que eran principalmente Los Bunkers en ese momento, mía también, y luego sacamos este disco, hice el diseño, hicimos este collar de pianito para la portada, se lanzó de manera independiente, y luego ya, porque lógicamente antes de lanzarlo y grabarlo, yo fui a los sellos, fui a todos los sellos que habían en Chile, que son muy pocos porque hay muy poca presencia multinacional, y todos me dijeron que no, fui a Argentina, llevé demos a Argentina, todos me decían que no, así que terminé haciendo el disco de manera independiente, con mucha colaboración de músicos, una pequeña inversión de dinero que tenía de un libro que había publicado, que me habían dado un adelanto, que cuando tenía como 15 años, así que fue una colaboración muy familiar de mucha gente, un equipo de trabajo que hasta el día de hoy nos acompaña, los mismos técnicos, los mismos todos, así que increíble, un crecimiento fundamental, y simplemente ese disco salió luego en Chile y después en México y en Estados Unidos, y después ya con este segundo disco ha sido un lanzamiento de un trabajo independiente aún, con un equipo de trabajo más consolidado, más profesional, pero con un lanzamiento ya regional e internacional, ¿no?
Claro. Hablemos un poquito de tus formas de componer. Además, sabemos que eres multiinstrumentista. Hace un rato nos hablabas del piano y me imagino que quizás desde ahí, desde las teclas del piano, es de donde salen la mayor cantidad de canciones. Pero, pues, ¿cuántos instrumentos sabes tocar y cómo son las formas de componer de Francisca Valenzuela?
Yo compongo principalmente en piano, yo diría. También toco guitarra y compongo guitarra. Canciones que también compongo directamente ahí, los toco ahí también en formato acústico. Toco ahora en vivo también percusiones, toco bombo legüero, que es un tambor chileno clásico. En la grabación del disco nuevo toqué teclados, percusiones, guitarra, marimba, inclusive hicimos también en un momento. Es un aprendizaje constante, es decir, yo sé que hay muchísimos músicos mucho más virtuosos que yo, y yo creo que he tenido la suerte de colaborar con muchos de ellos, y mi fuerte simplemente es el poder componer. Ahora compongo también mucho con teclado, estoy componiendo con bajo, con otros instrumentos que como garantía otro tipo de canción, pero principalmente es un proceso de composición mucho más solitario, que frente a un instrumento, un cuaderno, no un computador, y luego ya se empieza a colaborar con productores, con arregladores, con músicos para armar las canciones como llegan a ser después, como con banda orgánica, pero con arreglines ya sea de bronce, sintetizadores o cosas así.
Así es que vamos a hablar ahora de Buen Soldado. Hablemos de ese nuevo disco. Cuéntanos un poco cómo es entrar al estudio una vez más y con el reto, pues, de venir después de Muérdete la Lengua. Y también, ya que vamos a hablar del disco, pues dinos qué clase de animal es ese pájaro que tienes en la portada.
Este disco fue un desafío porque principalmente era la búsqueda de qué hacer, ¿no? Como que ya había hecho un disco y había pasado de ser un tal amateur a tener una experiencia y una carrera más profesional y una exploración más profunda en la música, y vino la pregunta, ¿cómo voy a sacar un disco nuevo? ¿De qué manera va a ser musicalmente? ¿De qué manera va a ser temáticamente? ¿De qué manera va a ser estratégicamente? ¿No? Todas las cosas, y me tomé todo el tiempo necesario para poder colaborar con diferentes productores, escoger con calma, invertir en mi proyecto de manera como yo quería, lo cual es una libertad de acción importante, ¿no? Y para ese disco lo más importante fue que escogí a dos productores muy interesantes, uno chileno que se llama Vicente Sanfuentes, que ha trabajado con Jepe, con el señor Coconut, con Matías Aguayo, y otro que se llama Moki, que trabaja con Faiste, bastante conocido, también trabajó con Chile González, con Fiches, músico también muy eximio. Y elegí a ellos dos y nos fuimos a trabajar a Berlín, así que además tuve la experiencia de estar en Europa, de conocer Berlín, de estar trabajando con músicos fuera, hicimos un mes trabajando en la producción completa de las canciones. Yo llegué con las canciones bastante desnudas en piano, con pequeños arreglos en guitarra, y con ellos hicimos la selección de las canciones, hicimos ya los arreglos, la producción completa. Fue un trabajo de taller muy, muy tedioso, pero muy entretenido, además que en una ciudad nueva, con músicos nuevos, una experiencia viniendo a Sudamérica súper entretenida para mí. Y luego ya decidí sacar el disco independiente, salir de manera independiente con diferentes equipos de trabajo y agencias y sellos locales en cada territorio. Con una agencia, firmé con una agencia de management de España, lo cual ha sido una coordinación importantísima. Y lo más importante de todo, que ha sido poder tocar el disco muchísimo en vivo y desarrollar un show en vivo con estas canciones y hacerlas crecer y conocerlas un poco más, y decir, hay esas temáticas que son también, que preservan eso confesional, que preservan lo visceral, ¿no? El despecho o la canción de deseo, que si yo quiero verte más o cosas así, como también descubrir canciones que son, y escribir canciones que son un poco más políticas o de cuentacuentos, o que son personajes que no son necesariamente yo.
Iba tan tranquila por la calle, antes que iba tan tranquila por la calle.
Hablando un poco de las canciones de Buen Soldado, bueno, a nosotros nos encanta ¿Qué sería? Es como esa canción con el corazón en la mano, y quizá Quiero Verte Más es un poquito más uptempo, casi llegando a lo bailable. Son como las dos que más hemos conocido del álbum. Hablemos un poquito de Quiero Verte Más y también del video, porque estuvimos viendo el video y ese edificio, no sé cuántas plantas, cuántos pisos tenía.
Fue el video Quiero Verte Más, lo grabamos en una torre de comunicaciones en Santiago, que fue en los 80 y los 90, la torre así más importante, una torre Entel. Y fue muy cómico porque era un video que surgió a raíz que tenía todo otro video planeado para Quiero Verte Más, y pasó que el director tuvo nominado un premio y se fue a un taller fuera de Chile y me quedé sin mi director. Y frente a esa cosa buena que le pasó a él y a la desgracia que nos pasó a nosotros, fue como ya, hay que hacer el video ahora, y agarré a un amigo, María Molina, mi hermano, que es fotógrafo también y hace otras cosas. Nos fuimos con una amiga a la Torre Entel. Me dijeron, tienes 2 horas para bailar todo lo que puedes bailar. Y yo diseñé un recorrido de todo el edificio, y después ya simplemente la improvisación de bailar, y un video muy austero, muy casero, muy artesanal. Yo miré mi ropa, mi maquillaje, mis zapatos, mi todo. Y simplemente con 4 amigos en esa torre, que nos conseguimos el permiso, que aparte ya era como un misterio, porque nunca nadie había subido. Y había mostrado, ¿no?, lo que estaba arriba en esa torre de comunicaciones que es sobre Santiago. Y era una toma principalmente, como un atardecer, unas 4 horas de grabación y ya. Así que fue un video muy entretenido, muy espontáneo, muy fresco, que no tenía mayor pretensión que simplemente poder acompañar la canción. Y es como lo que me pasa a mí en el escenario cuando lo canto, ¿no? Que estoy como en este frenesí de baile, como tú bien dices, que son las pocas canciones que ya bordean algo más bailable, que para mí es algo nuevo también.
Claro. Francisca, a Shakira alguna vez le robaron las canciones, y yo no sé si fue mejor para el mundo que le hubieran robado las canciones, pero para ti nos encontramos en diciembre con ese tweet que decía que te habían robado los instrumentos. Quiero preguntarte qué pasó con eso, y quiero preguntarte si los encontraste, porque todos quedamos bastante aburridos con esa noticia.
De seguro, fue una noticia espantosísima que nos pasó, que tuvo tanta resonancia, porque realmente fue un error absoluto, ¿no? Entraron a nuestra sala de ensayo, nos robaron, como digamos, todo el patrimonio musical que teníamos con mis músicos de manera conjunta, de manera individual. Eran 17, 18 tipos de cosas distintas, especies, desde 3 teclados, 5 guitarras, los bajos, los micrófonos, los inietos. La campaña mediática que hicimos y la campaña que generó las redes sociales y el apoyo de la ciudadanía, que fue tan profundo, por lo menos en Chile especialmente, siendo ahí el lugar afectado, permitió que encontráramos, a través de información que fue llegando a mi mail, a mi Twitter, que siguió, la mitad de los equipos. Encontramos increíblemente, junto a la policía, que fue un apoyo también muy rápido, encontramos un teclado, 2 guitarras, algunos micrófonos que trajimos de afuera para la gira. No encontramos mi teclado grande, mi teclado 88, mi 2 teclados grandes, ni 2 guitarras, pero sí encontramos la mitad, que la especie que ya era como una fantasía poder conseguir. Claro. Y eso fue un apoyo increíble y una cosa así como súper surreal. Fue una muy mala noticia y fue un desgaste y un reajuste, digamos, de todo, de calendario, de cuentas, de todo, bastante significativa. Pero son cosas que pasan y, bueno, no podemos dejar que detengan todo lo que tenemos por delante y para el fin y al cabo son cosas materiales que afortunadamente el trabajo podremos reponer más adelante.
Claro, afortunadamente contaste con el apoyo de la gente y bueno, se pudo recuperar algo, la verdad, nos deja contentos esa parte que por lo menos algo se pudo recuperar.
Absolutamente, sí, no, y el apoyo fue increíble, la generosidad de los colegas, de músicos, de la gente que dio un apoyo y difundió la información súper de manera casi como si fuera propia, así que realmente me da escalofríos de alegría y ternura de haber sentido esa recepción y apoyo y sentirme como tan acompañada en ese sentido, porque fue una desgracia para los músicos y para mí bastante inesperada y difícil.
Francisca, hoy por hoy, no sé si bueno, en Chile no existe Spotify, pero en cuanto al Groove Shark o las formas estas nuevas de consumir la música, o no sé, en el iPhone o en el iPod, ¿qué música estás oyendo? ¿Cuáles son tus playlists favoritas en este momento?
En este momento estoy... el último playlist que hice tenía mucho Prince, que siempre está en el playlist. Estoy muy rayando, como decimos en Chile, rayando con Little Dragon, el disco nuevo Little Dragon, con Saint Vincent, que me fascina. Mucho Arcade Fire también, Sia, me gusta también mucho. Y como de los clásicos que siempre están ahí en mi iPod, que siempre vuelvo y pongo en repeat, Nine Inch Nails, Bird and the Bee, cosas así.
Francisca, estábamos hablando un poco de lo que escuchas. También quiero preguntarte un poco por la escena chilena, porque estábamos muy acostumbrados de pronto al hip hop, de pronto a lo que estaban haciendo los Tetas, que era como lo más internacional que había en Chile, y ahora nos encontramos con un movimiento muy diferente, con un sonido muy diferente. Hace dos días estábamos hablando con Denver, que es otra de esas bandas que tiene un sonido bastante particular y es como esa nueva tendencia, esa nueva ola chilena. Quiero preguntarte por la escena chilena en este momento.
Está increíble, yo estoy súper emocionada y muy orgullosa de ser parte de una escena que ha sido como de manera muy natural, ha ido de manera muy natural creciendo, que es muy proactiva, que es muy auténtica. De hecho, con los Denver compartíamos casa de ensayo, frente a la desgracia que nos pasó. Somos todos igual bastante comunitarios, todos nos conocemos, una escena muy chica, todos viajamos juntos. El año pasado fuimos con Pedro Piedra y Jepe y todo, llenando milagros a South by Southwest. Este año nuevamente vamos todos juntos de nuevo. Hay una colaboración y una comunidad bastante fuerte. Y creo que hay una escena que es súper, súper buena. Y soy súper fan de Astro. Me encanta también. Creo que Denver han hecho un trabajo increíble. Desde Camila Moreno, la misma Javiera Mena, obviamente. Yo creo que son todos como súper talentosos y todos con sus proyectos y su independencia y su autenticidad, ¿no? Entonces, creo que pura buena onda y qué rico que esté Chile en el mapa musicalmente con proyectos que son buenos y gente que está haciendo trabajo de verdad.
Nuestro amo ya se fue a su trabajo, la casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montones de comida en el refrigerador y un montón de basura en la televisión.
Francisca, hay un compilado que nos encontramos ya hace algunos años, que además nos encantan los muñequitos, lo que significa eso, y hay una participación tuya dentro de ese álbum de Yo Nunca Vi Televisión, y es ese Doggy Style. Háblanos de esa canción y cómo fue hecha.
Esta canción fue una invitación que llegó justamente para 21 minutos, que fue como un honor así participar. Yo soy súper fan del programa, además soy bastante amiga de los fundadores de Peleando el Corazón, y fue como que bacán poder reversionar las canciones. Doggy Style, yo como que lo que hice fue principalmente decir, ya, volamos ya al piano, obviamente, pero tenía que ser una versión de piano que no sea como fome, aburrida, digamos, como si en Chile, o como lento, y fue como ya llamé a mi baterista, el Mauro, y dije, Mauro, se llevamos en el estudio y hagamos una versión súper así como White Stripes, la cuestión, pongámosle bien la pagarra y distorsión, que sea sucia, que sea como con el jadeo de perro. Y simplemente hicimos esto, fue una toma. Trabajamos, me acuerdo, en el estudio de Gonzalo González, que es mi ingeniero siempre, y con Christian Heine, que estaba produciendo ese disco. Y estuvo muy, muy entretenido. Fue mortal poder hacerlo y lo pasé súper bien. Y una canción que aparte en vivo es como estrendosa, muy punk, y así como a puro platillazo y pianazo que casi le pego con los codos. Así.
estás? Yo estoy esperándome, estoy venciendo al lado
de... Este año estás en el cartel del Vive Latino. ¿Tú tienes como esa facilidad de poderte presentar solo con piano o también con una banda entera? Quiero preguntarte por la diferencia de los shows cuando lo haces como de una manera más íntima y más en piano, tal vez como comenzaste a un show con banda completa, y qué tienes preparado para el Vive Latino.
Es un show con banda completísima. El show con piano solo me encanta, es un show muy muy íntimo. También me gusta tocar con piano solo porque creo que es importante que mostrar cómo las canciones se compusieron, que son mías, que hay como una cosa, como un contacto, una extensión de mí a través de esa canción y de piano. Pero creo que el trabajo con banda es fundamental y es el show que realmente yo hago. Es el show que necesito hacer, que es el mío, que es el que estoy promocionando, que es el que refleja el disco. Y en ese show se baila, se canta, se toca piano, se toca guitarra, se es bastante dinámico, se toca batería, se toca bombo, todo lo que tú quieras. Y es como más movido el show que presentamos ahora en Francia, acá en España también. Así que es el que vamos a estar llevando a Estados Unidos, a South By, y también al... ¿cómo se llama? Al Vive.
Todas esas cosas, besos, bombones y rock.
Chiquillos y chiquillas que están acá escuchando Latin Roll, por favor den todo su apoyo, todo lo que puedan aportar y contribuir a Latin Roll, para que seguro vayan a seguir cubriendo la música latina alternativa, que han dado un apoyo desde el día uno a todo tipo de músicos y artistas de toda la región. Así que por favor, contribuyan con lo que puedan, den su apoyo, su visibilidad, y de seguro sí Latin Roll puede seguir avanzando y desarrollándose y creciendo a ser uno de los medios importantes que da su apoyo y que cubre de manera más profunda y rigurosa la música latina.
Muchas gracias, Francisca. Queríamos finalmente terminar la entrevista con música. Preséntanos alguna, la que quieras escuchar de este buen soldado, para los oyentes de Latin Roll.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy Francisca Valenzuela, están aquí en Latin Roll, van a escuchar mi canción ¿Qué sería? Espero que lo disfruten, y aquí en Latin Roll refresca tu lengua.
Los días van pasando y yo veo que se deshace, hacia dónde va llegando este amor. Ya no somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar. Porque ay, qué dolería si tú ya no estuvieras. Al despertar, ¿y qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber. Esto va a pasar. Mejor otro que no me haga sufrir más. Pero contigo me siento bien casi siempre, aunque no hoy ni ayer. ¿Qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber. Y está hacer.